Deportes.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 3 de septiembre de 2024. Hoy os vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde para repasar toda la actualidad del deporte en la provincia. Soy Álvaro Lorenzo y voy a estar con vosotros para contaros sobre todo lo que ha dicho hoy Marco Garcés, el director de fútbol del Celta, que ha comparecido en la sede por la mañana para repasar el verano celeste, el mercado y también cómo va la temporada y cómo pinta el futuro de la entidad. Empezaremos, como siempre, hablando de los Juegos Paralímpicos. No podemos olvidar la gesta ayer. Segundo oro olímpico para la viguesa Susana Rodríguez Gacio. Lo había logrado en Tokio, repite en París, en triatlón. Un ejemplo para todos y un emblema de nuestro deporte a nivel mundial. Además, hablaremos de la Liga Guerreras y su inicio con doble triunfo para las nuestras, tanto para Guardés como para Porriño. Si ayer hablábamos con una protagonista del Mecalia Atlético Guardés, hoy hablamos con una protagonista del Porriño, del líder de la Liga, después de ganar por 13 goles a Zuazo. Y también hablaremos del fútbol gaélico, que comienza también la temporada en el décimo año, en el décimo aniversario ya del Keltoi. Pero tenemos que empezar, como digo, hablando de los Juegos Paralímpicos, en los que estamos pendientes de Martín de la Puente. Hoy jugará en tenis en silla para meterse en cuartos de final en dobles masculino. Ya lo está, lo logró ayer en individual, ya está también en cuartos. Opta a dos medallas Martín de la Puente, que nos tiene acostumbrados también a grandes resultados en el circuito mundial, incluso en los Grand Slam llegando a rondas finales. Pero ya digo, el gran nombre de los Juegos Paralímpicos para nosotros, además del de Juan Antonio Saavedra, que recordemos, logró un bronce en la modalidad de tiro, es el de Susana Rodríguez Gacio, que ha conseguido su segundo oro olímpico en una temporada difícil. Tuvo una caída muy importante aquí en Vigo, de la que se recuperó, y junto a su guía Sara Pérez consiguieron ayer el oro en París. Esta es Susana Rodríguez Gacio en los micrófonos de la cadena COPE.
Ha sido brutal la carrera de hoy en París y, bueno, sobre todo agradecer a la gente que ha estado hoy a lo largo de todo el circuito apoyándonos y que en el día a día nos ayuda a que Sara y yo hayamos podido llegar aquí en las mejores condiciones y, bueno, pues muy feliz y un orgullo una vez más pues poder representar al deporte español y estar en lo más alto.
La Premio Nacional del Deporte, la viguesa, que ya ven que sigue haciendo historia en los Juegos Olímpicos y sigue dando también un ejemplo de vida, la portada de la revista Time y para muchos ya propuesta para el Premio Princesa de Asturias. España ya está en 22 medallas. El domingo acaban estos Juegos Paralímpicos, aún quedan muchos participantes de nuestra provincia, de los que estaremos pendientes, pero ya solo estar allí es un gran éxito para todos. Vaya desde aquí de nuestra enhorabuena. Ahora ya, momento de hablar del Celta, momento de hablar de lo que ha contado Marco Garcés en sala de prensa repasando el mercado de verano.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eri Frade.
Suena Oliveira dos Cenanos. Hoy era el día previsto para que Marco Garcés, el mexicano, el director de fútbol del Celta, compareciera ante los medios en una larga rueda de prensa en la sede, en la que nos contó, bueno, cómo ha ido el mercado de verano, cómo ve el inicio de liga del equipo celeste. Recordemos, 6 puntos de 12 para llegar a este parón. El día 15 en Balaídos llegará el Valladolid a las 2 de la tarde, ese domingo. El Celta ha ganado los dos partidos en casa, ha perdido los dos partidos fuera. y también para ver cómo ve el futuro del club, tanto a nivel económico como a nivel de plantilla, ahora que ha aligerado bastante la carga de jugadores que tenía el conjunto celeste. Vamos a empezar por el resumen que hacía Marco Garcés de este mercado, de la plantilla celeste que queda para esta 24-25.
Esta plantilla que al final se cierra con 19 jugadores más 5 canteranos, y ahí me imagino que habrá discusión de qué cuenta como canterano o qué no cuenta como canterano, pero al final son 11 canteranos que se integran a la plantilla, de los cuales 4 son sub-21, cosa que nos tiene muy orgullosos. Logramos hacer una plantilla que al final dependerá de los resultados, su evaluación, pero que a mí me tiene contento en relación al proceso. Se consiguió meter e inscribir a todos los jugadores dentro del límite de coste de plantilla, y se construyó una plantilla de la mano de Claudio, que estuvo todo el tiempo implicado en el proceso.
Bueno, y el resumen de la plantilla que le queda al Celta. Se le preguntaba también a Marco Garcés, bueno, cuán hipotecado estaba en este mercado, porque el Celta tenía muchísimos jugadores, hasta 33 jugadores, y por ejemplo tenía que pagar despidos como el de Rafa Benítez. Esto opina el mexicano.
Sabía que venía esa pregunta y no me gusta quejarme del pasado, porque no tengo los elementos para enjuiciar las decisiones que se tomaron antes. No sé cuál haya sido la situación o el contexto en el cual se realizaron esas decisiones. Yo me encontré con el club como está, y con el club como está pudimos hacer esto, y creo que esto poco a poco nos pone mejor.
Elegante, un Marco Garcés que no quería quejarse de la herencia que le habían dejado en este Celta, y que trabajó para intentar reducir la plantilla. No pudo al final darle salida ni a Cervi, ni a Allende, ni a Luca de la Torre, pero es lo único que le quedó prácticamente. Aunque es verdad que faltó algo, algún perfil, como insistía Claudio Giraldez, que podía haber venido.
Bueno, Claudio estaba buscando a lo mejor un extremo que tuviera ese desequilibrio, ese uno contra uno. Pero al final, bueno, parece que Alfon está tomando esa estafeta, y depende mucho de la evolución, sobre todo cuando cuentas con tantos jugadores jóvenes y canteranos, depende mucho de la evolución de ellos a lo que termines extrañando.
Las palabras de Garcés sobre ese extremo que no terminó de llegar, pero podría llegar, quién sabe, en el mercado de invierno, si se producen salidas de esos tres jugadores, sobre todo, que siguen en la rampa de salida y a los que se les busca acomodo. Y sobre renovaciones, la primera gran noticia del día. Damián renueva hasta 2028, el único jugador que ha pasado desde el Benjamín B, desde el equipo más bajo del Celta, pasando por todos los equipos hasta llegar al primer equipo, y que va a renovar y no será el único.
Estamos muy cerca, y aprovecho para decir algo que también se me pasó. Hemos cerrado la negociación con Damián. Damián está contratado por 4 años más, y estamos muy cercanos con los temas de Hugo Álvarez y Hugo Sotelo, reafirmando de nuevo nuestra confianza en los canteranos, ¿no?
Pues ya ven, Hugo Álvarez y Hugo Sotelo van a ser los siguientes en renovar con el Celta. Esa apuesta por la cantera clara del club y de Claudio Giraldez. Una cantera de la que insistía es la solución para todo en el Celta, Marco Garcés.
Que si Arabia crece, cantera. Que si falta límite de coste, cantera. Que si disminuye el número de extranjeros que puedes traer, cantera. Nosotros creemos que la cantera es la solución a todos nuestros problemas.
¿Y por qué la cantera es la solución? Por el grado de identidad que tienen los jugadores con el club y con la afición.
Aquí los canteranos provienen de Pollo, de Porriño, de Cateira. Entonces ellos fueron aficionados antes que jugadores. Esa conexión que se siente entre la tribuna y la cancha es porque los jugadores están descendiendo de la tribuna. Ellos se convierten en los jugadores que antes aplaudieron. Y eso es muy especial. Esa sincronización, esa identidad, creo que es muy especial y se está sintiendo en el modelo de juego y en la selección de los jugadores.
Y eso probablemente también influye en las asistencias a Balaídos y en lo feliz que está la afición con este proyecto. Se juegue mejor, peor, se saquen los resultados o no, por lo menos se identifican unos con otros. Y sobre el límite salarial, a pesar del despido de Benítez, no se ha movido demasiado la cantidad, que estaba en torno a 81 millones de euros.
Ayer, haciendo cuentas, parece que el límite de coste se mantiene muy similar al del año pasado. Se mantiene muy similar gracias a que se pudieron realizar algunas ventas importantes. Y al final no me gustaría entrar en el detalle de cuánto se paga a uno o a otro. Al final todos cupieron, porque hacer angosto los análisis de cuánto se paga por este jugador sin contar lo que se paga por otro, al final lo que cuenta es que en lo global todos cupieron. Es una plantilla que le gusta a Claudio y todos los jugadores que él quiere están dentro de la plantilla.
Bueno, lo tiene claro Marco Garcés con que al final pudieron entrar a inscribir a todos en el límite salarial, cosa que muchos equipos de primera división no están pudiendo hacer o les está costando muchísimo, sin ir más lejos el Barcelona u otros, por ejemplo, como el Getafe, que empezó la liga muy mermado. Eso sí, hay que hacer ventas, ¿no? Como la que se hizo este verano de Jürgen Strand Larsen, pero el Celta no estaría obligado a todos los veranos a hacer una gran venta, además de que es complicado por su situación económica.
Sería demasiado optimista pensar que podemos vender por 30 millones cada ventana. Algo que me tiene también muy satisfecho es que no se embargó el futuro del club dentro de las contrataciones que se realizaron. No tenemos compras obligadas, no tenemos salarios que crecen al doble dentro de un año. Entonces creemos que estamos en un proceso de sanear las finanzas y no estar obligados a hacer ventas tan caras cada verano.
¿Está satisfecho, Marco, con el inicio en lo futbolístico del equipo, con estos 6 puntos de 12? Está claro que podrían ser más. Y no quiso, bueno, poner una posición, un objetivo en la tabla, solo quieren que el Celta crezca y obviamente que no sufra como en años anteriores. Nombres propios de la comparecencia, como siempre, como no, el príncipe de las bateas, Iago Aspas, que acaba contrato en 2025, tiene 37 años, pero va a seguir hasta que el cuerpo aguante.
Lo de Iago depende de Iago, hasta que él decida que quiere jugar. Y más, bueno, aquí va mi habitual chiste de que él quiere ser director deportivo, entonces yo le ofrezco un contrato de 20 años para que no me quite la posición. Pero lo de Iago dependerá de Iago realmente. Él si se siente con confianza de jugar, si se siente con el físico que le da todavía, nosotros encantados. Basta verlo cada sábado, ¿no? Cada partido, pues.
Pues tiene razón Marco Garcés, basta verlo cada partido, probablemente el mejor jugador del Celta y todavía uno de los más diferenciales de la Liga a sus 37 años. Óscar Mingueza, ya concentrado con la selección española, también están con sus selecciones Starfelt con Suecia, Luca de la Torre con Estados Unidos. No está Suedver al final por esas molestias en el tobillo con la selección sueca sub-21. Sí está Tasos Dubikas con Grecia. Bueno, Mingueza, el gran nombre propio quizá del inicio de la Liga, no solo del Celta. Obviamente tiene cantos de sirena, pero el Celta lo quiere renovar y recordemos también esos matices que hay con ese porcentaje de futura venta que tiene el Barça o ese derecho de tanteo. Esto contaba Marco Garcés.
Sí, la verdad es que resistimos bombazos por Mingueza, por Willot, por Dubikas, son jugadores todos que están que son deseados en el mercado. Nos encantaría, ahora habría que hablar con Mingueza y con el representante de Mingueza para ver cuáles son sus expectativas, ¿no? Es que Barcelona tiene un derecho de tanteo y tiene derecho al 50% de una venta. Entonces, realmente es muy difícil especular respecto a cómo comprar el 50% de derechos posteriores, ¿no?
Pues eso contaba sobre Mingueza, un Marco Garcés que hablaba, ¿no?, de que pagan parte de la ficha de jugadores que han salido cedidos como Unai o como Carles, y también que hablaba del, bueno, el difícil, no se le encontró acomodo, por ejemplo, a Cervi o a Luca de la Torre. Sobre el quien sí salió, Jürgen Strand Larsen, ¿qué opina de la venta? Al final, 3 millones más 27, esa cesión con opción de compra obligatoria para los Wolves de la Premier League. Esto opina sobre la venta del verano.
Era importante cerrar la venta antes del 30 de junio. Era importante por motivos contables. Entonces, se manejaron muchísimas ofertas, se manejaron muchísimas opciones y yo creo que el precio era justo. O sea, siempre es difícil evaluar un jugador, no sabes exactamente cuáles son los bueno, acá tenemos al de datos, los criterios de rendimiento para poder afirmar cuál es el precio justo por un jugador, pero parecía ser un valor de mercado importante y que al final iguala el récord de la venta más cara del club, ¿no?
Esa venta de Gabri Veiga es a la que se refería. Y vamos a escucharle hablando de Tadeo Allende. Quizá de los tres, el que más le interesa para el futuro al Celta. No tiene acomodo quizá esta temporada, pero le ven evolución y le ven futuro como celeste. Esto dice Marco Garcés de Tadeo Allende.
Es una inversión importante la que se realizó en él y viendo cómo se estaba dando el presente, donde no tenía muchos minutos, nosotros creíamos que era bueno que él saliera y que tuviera minutos para así poder aclimatarse a lo que es la Liga Española, aclimatarse a lo que es la Liga Europea, porque también consideramos otros países. Al final no encontramos una oferta que fuera lo suficientemente buena para el jugador y para el club. Algunas eran buenas para el club, algunas no para el jugador. Y decidimos que se quede y que pelee. Realmente él lleva que 300 minutos jugados, es muy poco para realmente hacer veredictos, ¿no?
Eso opinaba Marco Garcés sobre Tadeo Allende. Y el último sonido, quizá la salida más complicada, lo reconocía, la de Kevin Vázquez, un canterano, un jugador con muchos años ya en el primer equipo que se ha marchado al Sporting de Gijón. Así la llevaron.
Sí, no complicado, pero sí delicado, porque Kevin merece lo que él o sea, como persona, como jugador, lo que representó para el club, merecía el respeto de encontrar una opción que fuera del gusto de todos. Se presentaron varias opciones, estuvimos durante el mercado discutiendo de varias opciones. Afortunadamente se encontró esta que satisface al club y satisface al jugador y que le permite encontrar lo que estaba buscando.
Eso decía Marco Garcés sobre Kevin Vázquez. Este es el resumen de la comparecencia del director de fútbol del Celta, valorando el mercado, valorando el inicio de liga, valorando el futuro del Celta. Un Celta que ya sabéis que esta semana tiene parón, que no jugará hasta el siguiente fin de semana recibiendo al Valladolid, pero tiene jugadores convocados con las selecciones y seguro que nos va a seguir dejando cosas de actualidad durante toda la semana. Esto sobre el Celta, pero hay que hablar sobre más fútbol.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ya está presa en el estudio de la
aquí
cadena.
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, el presidente
solo.
Se ha quitado 20 años de encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Couto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Algún apunte más de fútbol que tenemos pendiente? Como por ejemplo que este fin de semana, ya sabéis, sigue la Primera Federación y qué día más histórico el sábado en Balaídos. Porque a las 7:30 de la tarde juega el Celta Fortuna recibiendo al Arenteiro, derbi gallego en la Primera Federación, pero antes, desde las 4:30, primer partido oficial de las Celtas ante el Vitoria Fútbol Club, un día especial para el club y para la afición. Se espera una buena entrada, esa es la ilusión de todo el celtismo y de todo el club, que bueno, sea un bonito primer estreno de las Celtas en esa cuarta categoría del fútbol femenino nacional. También el Atlético Villalonga, lo tenemos en la Segunda Federación también pendiente de su estreno. Además, en la Segunda Federación, dos partidazos que nos vienen para la segunda jornada. Un Coruxo-Numancia en Ovao y el Pontevedra, que tiene el primer derbi gallego visitando en San Lázaro al Compostela. Y también va a comenzar este fin de semana la Tercera Federación. En los últimos amistosos, por ejemplo, el Valladares ganó 1-0 al Gran Peña en el Trofeo Memorial Moisés. Y, por ejemplo, la Rosa también nos anuncia que, bueno, como es tradición, ¿no?, en muchos equipos antes de comenzar la temporada, mañana tiene una misa previa al comienzo de competición a 1:30 en la Iglesia Parroquial de Nosa Señora da Xunqueira. Vuelven a la tradición el equipo de Michel Alonso, a ver si pueden conseguir el ascenso que no tuvieron el año pasado a la Segunda Federación. Se quedaron en los playoffs.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y hay que hablar ya de balonmanos. Decía que comenzó la Liga de Guerreras, la primera en empezar, la primera en desperezarse con doble victoria de las nuestras. Ayer hablábamos del Guardés, que le había ganado 24-15 a la Calzada de Gijón, hablábamos con Cecilia Cacheda. Hoy queremos hablar con una jugadora del Porriño, el equipo que va a jugar Europa esta temporada y que empieza como líder porque ganó por 13 goles al Zuazo el primer partido en su cancha. Saray San Martín, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Saray? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, inicio inmejorable, ¿no?, de Liga. Ya no solo ganar, sino por esa diferencia. Siempre cuestan además los inicios de Liga.
Al final era importante la victoria, los dos puntos, y también era importante ganar como lo hicimos, cogiendo buenas sensaciones y bueno, para seguir trabajando y continuar con buen pie.
Y para quitarse un poco ese sabor de boca de la Supercopa, ¿no?, que siempre es bonito ese duelo ante el Guardés, pero no gustará nada perderlo, aunque fuera pretemporada, pero ya es un título.
Sí, bueno, al final es verdad que te centras en la Liga, pero sí, siempre gusta ganar.
¿Qué tal ha ido la pretemporada? No sé si, bueno, un poco especial, seguro hablábamos hace tiempo con Isma Martínez, pero claro, en una temporada que tenéis Europa hay que hacer ciertos cambios en esa pretemporada, ¿no?
Sí, bueno, al final también fue poco habitual, fue más corta de lo normal. Es verdad que al final esta semana tenemos parón, entonces casi que continuamos aún con esa pretemporada, con ese partido de Liga por medio. Y bueno, nada, con muchas ganas de que llegue el inicio de la competición europea.
No sé si eso se hace un poco raro, ¿no?, esto de tener una primera jornada y ya parar, ¿no?
Sí, la verdad es que es bastante raro, pero bueno, toca hacerlo así. Eso ya es problema de cuerpo técnico, entrenador y demás, el programar sesiones y cargas y todas esas cosas, pero bueno, contentas por cómo nos fue el sábado y y a seguir trabajando para continuar.
Sara, y hablabas de jugar en Europa, que supongo que hará mucha ilusión a todo Porriño, al club, a todas las jugadoras. Bueno, es algo especial, ¿no? Pero también hay que intentar que no influya, por ejemplo, en las competiciones domésticas.
Sí, por supuesto. Al final creo que le hace ilusión a todo el mundo. Tenemos todas un montón de ganas en el pueblo, desde el ayuntamiento y por supuesto nuestra directiva, pero sí, aún así estamos centradas en la liga, en igualar o mejorar el año pasado y estamos trabajando para eso.
¿Cómo ves a la plantilla en la que seguís algunas que, bueno, formáis esa base, ¿no? Como Mica Casasola, como Paulina Buffon, pero ha habido incorporaciones. ¿Qué tal estáis compenetrándoos con las nuevas?
Bueno, muy bien, al final solo son tres incorporaciones, el bloque sigue siendo el mismo, entonces es muy fácil de esta forma. Están muy bien, o sea, con el equipo, a nivel personal y a nivel juego, y al final tener un bloque tan estable como el nuestro,
claro,
es mucho más fácil trabajar.
El año pasado fuisteis cuartas en esa liga, bueno, parece que estáis a un pasito de poder pelear por todo con los más equipos más importantes de esta Liga de Guerreras, ¿no? Es ese paso que es complicado, pero si lo dierais estaríais también muy cerca de estar arriba, porque ya lo estuvisteis el año pasado, ¿no? Son dos, tres partidos que cambian un resultado y que puedes estar todavía más arriba.
Sí, por supuesto, al final creo que venimos haciendo un trabajo desde hace años para estar ahí, creo que venimos en una línea muy muy buena y por qué no soñar con algo más.
¿Y cómo te planteas tú, Sarai, la temporada? Llevas toda la vida aquí en Porriño, para ti eso será muy especial representar esa camiseta, pero ¿qué cambia esa temporada para ti o cómo te ves?
Bueno, al final este año, por supuesto, lo que cambia es el hecho de poder,
claro,
competir en Europa, pues con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, y que al final el proyecto está respondiendo, luchar por los puestos de arriba y eso, que nos vaya muy bien a nivel deportivo y, por supuesto, Europa.
Bueno, seguro que con esto de jugar en Europa y con lo bien que lo estáis haciendo, vais a tener asegurado el apoyo de todo Porriño en los partidos, y supongo que también, se lo decía ayer a Cecilia, ¿no? Que, bueno, se siente ya, tú que eres de la casa, pero todas os sentís ya como una familia, ¿no? Con el pueblo, ¿no? Con el apoyo que tenéis tanto en los partidos como fuera, ¿no? Pues decía ayer Cecilia Cacheda que, dice, bueno, es que nos tratan como estrellas del Real Madrid, por ejemplo. No sé si notas tú también eso en Porriño.
Sí, al final en Porriño cada vez la gente se le ve más volcada, el pabellón en cada partido está como hace años que no estaba,
claro,
y bueno, estamos muy contentas de ese apoyo, de sentir a la gente tan cerca y al final hacerlos disfrutar con nosotras.
Pues Sara, enhorabuena por ese buen inicio y qué bonita pinta esta temporada en Europa, que le vaya muy bien al Porriño, aquí eso estaremos siguiendo. Sara y San Martín, muchas gracias.
Muchas gracias.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y un paso por el baloncesto, porque queríamos hablar de un gallego, un hombre de la provincia de Vilagarcía, como es Alberto Blanco, que lo tenemos en Azerbaiyán. Hemos tenido que hablar con él por WhatsApp, las comunicaciones son como son, estamos muy lejanos unos de otros, pero nos ha contado, ¿no?, lo que está haciendo allí en la Federación de Baloncesto de Azerbaiyán. Además va a estar allí con su hijo, pero también con un ojo puesto, siempre lo tiene, en su Vilagarcía y en su club de baloncesto. Un Alberto Blanco que nos ha contado esto. Lo primero, sobre cómo es su trabajo en Azerbaiyán.
La oportunidad que he tenido de venir aquí, pues bueno, fue hace varios meses, sería en febrero o así. Pues la Federación de Azerbaiyán me contactó, interesada en que viniera a trabajar con la selección absoluta para la clasificación para el Mundial de 2027, y bueno, vine a ayudar en los partidos que jugamos contra Suiza y Kosovo. Y al terminar pues esos 15 días me pidieron si podía venir a trabajar pues a finales de temporada, es decir, desde principios de mayo, pues un par de meses con las selecciones de formación, sub-18, sub-20, sub-16, para poder organizar un poco lo que ellos planteaban, cambio de trabajo con las selecciones. Vine aquí en mayo, estuve trabajando hasta mediados de julio, hasta el 25, 26 de julio, que estuve en los europeos sub-18 y sub-20, y luego, pues estando aquí, pues me pidieron que, además de poder trabajar con la federación y todo esto que había hecho, si me convencerían, estando aquí, pues un poco, pues trabajando con un club nuevo que se quería formar, y bueno, hemos llegado a un acuerdo para estar con ellos este tiempo.
También le preguntábamos, Alberto, ¿cuál es el nivel del baloncesto en Azerbaiyán?
Pues respecto al nivel, evidentemente es un país que acaba de empezar con una liga profesional hace 3 años, que tiene una liga profesional seria con 5 o 6 jugadores americanos por equipo, tratando de subir el nivel del baloncesto en el país. Lo que quieren es aumentar el número de licencias y de jugadores que tienen para poder competir a mejor nivel europeo. Y bueno, pues es algo que es parte del proceso de formación e intentaremos pues un poco ayudarles en eso.
Y por último, ¿qué lo sigue uniendo todavía con Vila García? Sigue mirando aquí al club de baloncesto y también a la ciudad. Y la influencia de su familia, ¿tiene a su hijo también con él en Azerbaiyán?
Una de las cuestiones que siempre he tenido cuando he trabajado fuera, sea en Eslovaquia, en Lituania o en Rusia, pues al estar siempre lejos de mi familia, pues se me hace difícil, ¿no? Y esto es un sitio que estaba muy lejos, entonces me planteé la idea de traer a mi hijo, como antes había llevado a mi hija a Lituania, ¿no? Y que ahora, pues ella estudia ingeniería industrial por idiomas en Vigo, pues gracias a haber vivido conmigo en Lituania. Y en este caso mi hijo, pues igual que alguna otra vez no había querido, en este caso dijo que sí, que se animaba a venir conmigo, y sé que eso va a ser fundamental. Tanto dentro como fuera de la pista. Dentro, evidentemente, él va a tener una exigencia muy alta para él, pero bueno, no nos importa, va a ser una experiencia, y fuera de la pista me va a permitir pues estar muy tranquilo estando tan lejos de mi familia como estoy. Y evidentemente eso no quita que no siga conectado con nuestro club en Vila García, el CB Vila García, el Giraldo CB, y bueno, seguir ayudando en todo lo que puedo y en el tema también del torneo de Semana Santa, que siempre sabéis que estamos muy involucrados teniendo tantos miles de personas jugando cada Semana Santa en Vila García. Eso es algo que va dentro de nuestro ADN y que seguiremos ayudando siempre.
Y queremos cerrar el programa hablando de un club vigués de fútbol gaélico, el Keltoi, que cumple 10 años y que afronta una nueva temporada seguro y con mucha ilusión. Queremos saludar a su presidente, a Miguel Otero, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, supongo que un año muy especial para vosotros, ¿no? 10 años, ¿quién os lo diría precisamente en ese 2014?
Pues la verdad que sí, la verdad que es un... Ahora que lo vemos con perspectiva, creemos que hemos hecho un gran logro de mantener un equipo, un club, en un deporte mediterráneo en una ciudad de Vigo y seguir manteniendo vivo este deporte, creo que para nosotros es un motivo de orgullo y cumple 10 años aún más, claro.
Estáis ya con las sesiones de entrenamiento y también un poco con captación, ¿no? Porque ya lo dices, es un deporte minoritario que, bueno, triunfa sobre todo en las Islas Británicas, pero supongo que siempre necesitaréis gente y siempre estáis abiertos a todo el que quiera apuntarse o por lo menos conocer este deporte, ¿no?
Hándicaps que tenemos es que prácticamente todos los años tenemos que empezar a buscar nuevos jugadores y a captar y además empezar a explicarles desde el principio, porque nosotros prácticamente la mayoría de los jugadores que nos vienen a probar no saben nada del deporte o ideas muy básicas. Entonces, bueno, ya es una rutina para nosotros, pero siempre que empezamos y con todos los jugadores empezamos desde el principio. Y siempre les decimos que, mira, todo el mundo ha pasado por esta charla de explicación y todo el mundo ha empezado desde abajo, pero en un poco tiempo ya coge ritmo para poder competir.
De estos 10 años supongo que te quedarás con toda la gente que ha pasado por el club, con todos los equipos que habéis tenido, pero también con títulos, con viajes al extranjero, con torneos que organizáis y que seguís organizando. Bueno, seguro que son muchos buenos recuerdos, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Yo una de las cosas que animo a la gente a participar en fútbol gaélico es la posibilidad de que... De salir fuera y de competir fuera y de hacer viajes, ¿no? Porque nosotros, como tenemos un número más limitado de clubs, entonces ya directamente estamos alto a nivel nacional, a nivel internacional. Y algunos compañeros nuestros han competido en mundiales, en europeos, y nosotros como club hemos competido en Lisboa, en Lorient. Tenemos una relación de amistad de hace muchos años con el equipo de Lorient, que ellos suelen venir cada 2 años a Vigo y nosotros vamos allí también de forma regular. Y entonces, bueno, todos esos aspectos hacen de nuestro deporte algo diferente que lo que puede ofrecer un equipo de fútbol o de baloncesto que probablemente no se mueva a la provincia. Entonces eso es un motivo de orgullo y el hecho también de organizar torneos internacionales y traer gente de fuera, que eso también es un gran esfuerzo, pero la verdad que luego... el resultado es satisfactorio, la verdad.
Me queda menos de un minuto, Miguel, pero no quiero dejar de nombrar a Daniel González, ¿no? Alguien muy especial para vosotros y que nos dejó hace unos meses.
Sí, la verdad que es una... Siempre era el que nos recordaba cuando era el cumpleaños, ¿no? Porque era uno de los jugadores más activos del club y siempre estaba ahí presente para recordarnos. Este año no podía hacerlo. Y la verdad que nos fue una profunda pena, pero bueno, nosotros seguimos... Él nos dejó un legado y una misión que era, bueno, por recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de páncreas. Y bueno, nosotros seguimos ese mensaje, hemos hecho camisetas para recaudar fondos y estamos a este año vamos a organizar el segundo torneo en homenaje a Dani, probablemente en septiembre, estamos viendo las fechas. Y bueno, queremos luchar para que ningún otro club o ninguna persona del mundo se vaya por un cáncer de páncreas.
Pues Miguel Otero, que sea un éxito el décimo aniversario del Keltoy con ese recuerdo a Daniel y muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti, hasta luego.
Y ahora os dejamos ya, seguís ya con la tarde con Pilar García Muñiz.